Lo que están haciendo es una jamonada a base de penca, o sea que tiene tremenda pesca, pescado, la están vendiendo a 50 pesos la libra. Tuve 3 días en una cola para comprar ya un kilogramo de pollo por persona. Un paquete de pollo por persona están dando en las estas que son por divisa. Nosotros estamos viviendo, yo no sé ni de qué, uno hace, por ejemplo, hace una cola de 3 días, tiene que tratar de comprar lo más que pueda o con lo poquito que tiene, están todo el dinero para adelante y comprarlo todo en comida, porque tú no sabes mañana qué pueda suceder o que no haya o si se pierde todo. Fíjate si es así, que ya el gobierno cubano está pidiendo donaciones a los ciudadanos. ¿De qué donaciones va a vivir la gente? De lo que quieren vivir de la expensa de lo que le mandan los familiares en el exterior.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 15 de mayo les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan ya en esta tarde de viernes a las 2 y 7 de la tarde, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. La agenda del COVID-19, agenda cargada de temas en la tarde de hoy, una importante reunión digital de cuentapropistas ocurrió ayer ante la pandemia en Cuba y las dificultades que enfrentan. Tendremos detalles de uno de los promotores del evento. También intentaremos hablar más adelante con estos dos periodistas del portal digital Diario de Cuba, que fueron citados ayer por la policía política, uno en La Habana y otro en Guantánamo. Un economista estará con nosotros en la segunda parte del programa con recomendaciones hacia el gobierno de Cuba y la disponibilidad que tendrá el gobierno de salir o no adelante en medio de la crisis. Estaremos hablando con otro líder de la coalición de cuentapropistas de Cuba en la segunda parte del espacio y finalizaremos con un periodista del ICLEP, del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, en la provincia de Santi Espíritu. En el plano informativo nacional, pues noticia importante, una de las principales amenazas que presenta el gobierno cubano es la desinformación, específicamente en dos áreas: la respuesta a la pandemia del coronavirus y el rol del gobierno cubano en Venezuela. Dijo en conferencia de prensa en la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo la secretaria adjunta de Estados Unidos para Cuba y Venezuela del gobierno norteamericano, Carly Filippetti. También en el tema del COVID-19, el informe del Ministerio de la Salud Pública en la mañana de hoy viernes a las 9, pues reportó 10 nuevos casos de coronavirus en Cuba, aumentó a 1.840 casos el número de contagiados en el país, mientras que se mantienen 79 personas fallecidas, no hubo ningún muerto en las últimas 24 horas. La totalidad de los nuevos casos fueron todos cubanos, 9 de los 10 estuvieron en contacto con otros casos y el décimo se desconoce la fuente de infección. 913 pacientes se encuentran ingresados y otros 2.947 son vigilados en sus hogares. El MINSAT informa que 1.425 personas han sido ya recuperadas, 42 de ellos en la última jornada. Y Cuba, la ley contra la vagancia como castigo para los periodistas independientes. Esto fue lo que le dijeron ayer en la unidad de la policía de la PNR en el reparto El Sevillano en el municipio de Octubre al periodista de Diario de Cuba, Waldo Fernández Cuenca. Esto es lo que tenemos, el panorama informativo nacional. Nos vamos esta tarde con nuestro primer invitado en la capital cubana. Presentamos al sociólogo, el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, muy buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, un importante evento digital virtual de cuentapropistas cubanos, nos vas a decir la cantidad, pero tenemos entendido que fueron algo más de 140, estuvieron ayer un evento digital, un intercambio virtual sobre el tema, la situación del cuentapropismo actual en medio del COVID-19, y el tema central fue la necesidad de una ley de empresas en Cuba. El evento, pues usted fue el moderador de este importante evento, hay una serie de temas y nos gustaría, Ángel, ante la importancia del tema y lo que puede representar el sector de emprendedores, donde hay más de 200.000 en este momento que no están recibiendo salario producto de la paralización por la crisis, que nos cuenten los detalles de este importante encuentro y este intercambio virtual de emprendedores cubanos en la tarde, en el día de ayer jueves. Adelante, Ángel.
Sí, muy importante, y antes de comenzar a explicar esto, habría que aclarar algo a un grupo de expertos cubanos en distintos temas. Muchos dicen que el problema con los cuentapropistas se debe al sistema tributario, que tiene un sistema impositivo sobre las ganancias, y no es así. El sistema tributario tiene un sistema impositivo sobre las ventas, lo cual limita ya de entrada el crecimiento rápido y efectivo del sector privado. Es decir, ustedes están cobrando un impuesto desde el mismo momento que emite la factura y ni siquiera la ha cobrado. Eso es lo primero que hay que decir. Y en lo fundamental, bueno, nos acercamos a un grupo de elementos fundamentales. Bueno, ¿cómo sería hacia esa ley de empresa? ¿Cómo llegaríamos a esa ley de empresa? ¿Qué beneficios traería para el sector privado y para el sector público, para la ciudadanía? Y estuvimos hablando, bueno, de qué criterios se utilizarían para determinar la calificación de empresa. Fundamentalmente según ramas de producción, cantidad de trabajadores, montos de ventas, el valor de los activos que tengan estas empresas y también así como qué tipo de sociedades pudieran utilizarse, como empresas unipersonales, sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades comanditarias simples, sociedades comanditarias por acciones y sociedades anónimas, entre otras cosas que estuvimos analizando para ver de qué manera se pudiera hacer efectiva una ley de empresas, que ojo, no estamos hablando de una ley de empresas que beneficie solo al sector privado, estamos hablando de una ley de empresas que beneficie al sector público, es decir, a la administración pública, para que tenga recursos para financiar el gasto público y se beneficien los ciudadanos.
Ángel, cuéntanos qué cantidad de participantes hubo, cuál fue el interés. Esto fue una cosa, dada la situación que hay con el COVID-19, pues una situación que se dio a través de las redes virtualmente. ¿Cuál fue el interés? Me gustaría que me hablaras de quiénes fueron estos cuentapropistas, cuáles son los sectores que, dentro del cuentapropismo que participaron y qué otros tópicos de interés hubo en medio de este debate.
Bueno, fundamentalmente hay que decir que estuvieron presentes 140 emprendedores cubanos de distintas localizaciones. Ahora, sí hay que decir un elemento que vale la pena aclarar. En Cuba sucede algo que lo hemos llamado de esta manera, sociología inversa. Ante épocas de crisis, los sectores más vulnerables son los que primero están dispuestos a un cambio. Sin embargo, acá en Cuba, los emprendedores que tenían, vamos a decir, algún tipo de negocio limitado en su crecimiento, han sido los que han optado por no involucrarse con la ley de empresas. Sin embargo, aquellos que ya tenían negocios más desarrollados, más sólidos, sí estaban abogando ahora mismo por esta ley de empresas. Y entonces es paradójico como los más vulnerables, que nada tienen que perder, dicen, bueno, no me voy a lanzar a la ley de empresas porque tengo miedo y no sé realmente cómo voy a quedar detrás de esta vivienda. Sin embargo, esos más sólidos dicen, no importa, vamos a lanzar hacia allá. Y estos fueron los que están participando fundamentalmente de estos debates en este sentido.
O sea, estás hablando que los que participaron son los que apoyan abiertamente y están involucrados ya en lo de la ley de empresas.
Sí, exactamente. Sí, participaron los que están involucrados en el tema y los que constituyen emprendedores de éxito. Gente que tiene negocios, no estamos hablando de revendedores, ni estamos hablando de pequeños negocios, estamos hablando de gente que ya tiene un negocio sólido, negocios como restaurantes, paladares, hostales bien ya situados en el mercado, y son personas que se atreven, vamos a decir, a dar el paso más allá buscando esa ley de empresa.
Ahora, estas personas que son más exitosos, para ponerlo en el contexto de lo que tú estás diciendo, ¿también han tenido serias afectaciones? ¿El tema salió también en la conferencia?
Sí, probablemente el tema sale porque a ver, es una necesidad. Estas personas también han quedado muy vulnerables, es decir, no existe una ley de empresa, pero tampoco hay una política de la administración pública para rescatar no solo a ellos, sino a sus empleados. Hay que decir que sus empleados no pueden cobrar salario, no tienen maneras para seguir cobrando salarios, y recordar que hay muchos sectores informales de la economía que se movían en el sector privado, y al estar cerrado todo el sector privado, que giraba en su mayoría en los servicios y con una fuerte, vamos a decir, una carga muy fuerte en el sector turístico, bueno, se ha visto afectado el sector turístico, se ha afectado el sector de los servicios, y por tanto los empleados no tienen cómo cobrar salario. Los propietarios se mantienen, logran más o menos tener su negocio, pero los empleados no tienen forma, y el Estado no ha creado, el gobierno no ha creado ningún mecanismo para que estas personas cobren salarios, porque, es decir, hay que decirlo, el sector privado todavía no contaba con todo un mecanismo legal para hacer frente a la crisis, y lo otro es que se ha tomado una resolución, que se está tomando la ley 113, que es la ley del sistema tributario, para hacer frente a la crisis, cuando existen otras resoluciones para situaciones epidemiológicas dispuestas por el Ministerio de Finanzas y Precios que no se han tomado en cuenta, es decir, que son las resoluciones que hay que tomar en cuenta para este tipo de situaciones, y se han echado a un lado y nadie está hablando de esas resoluciones, y son las resoluciones que beneficiarían al sector privado.
Ahora, Ángel, sin entrar en detalles personales, tengo la impresión de que algunos de estos emprendedores que han tenido hasta ahora ciertos éxitos, que tienen negocios sólidos, aunque están afectados ahora, muchos de ellos, me imagino, tengo la percepción, usted me dirá si sí o si no, tienen que ver y se deriva directamente de la afluencia de turismo a Cuba. Ante el COVID-19 se espera que el turismo demore meses en echar a andar en Cuba. ¿Hay preocupación que la actividad se puede menguar más por la falta de turismo en un futuro y ante la ausencia de un paquete de rescate financiero por parte del gobierno?
Sí, sí, el sector teme, está muy temeroso de esta situación, pero al mismo tiempo el sector tiene una capacidad, que es la capacidad de reinventarse y lograr desarrollar alianzas intersectoriales. Si el sector privado logra desarrollar esas alianzas intersectoriales, bueno, la crisis nos va a afectar, pero indudablemente va a ser mucho menos el impacto que va a tener esa crisis. Es una crisis mundial, hay que estar claro que es una crisis mundial, pero evidentemente en Cuba las afectaciones son bastante complejas. Hay que solamente analizar que España, vamos a pensar que tiene 86 millones de turistas anualmente, se va a afectar. Imaginemos Cuba, que tiene solamente cifras cercanas a 4 millones. Entonces, ¿qué nivel de afectación va a tener la economía cubana? Va a ser enorme, y sobre todo en el sector privado, que es muy vulnerable, no solo desde el punto de vista de que recibe un sector de turismo, sino que también es vulnerable ante la propia legislación y ante la administración pública, que hasta ahora no observa como una necesidad, como un complemento al sector privado. Y debe comenzar a girar y pensarse en que el sector privado es un complemento para el propio desarrollo del sector público.
Ahora, finalmente, Ángel, los que apuestan por la ley de empresas, y usted ha hablado de esto muchas veces en Cuba, ¿cuál sería el beneficio de una ley de empresa que tiene pendiente aún el Parlamento cubano de cara al futuro del contrapropismo y también de las empresas estatales?
Bueno, en lo básico y a breve resumen, el principal beneficio primero sería generación de empleo. Hay que estar claro de eso. Y como segunda instancia, indudablemente va a plantear algo, que es el crecimiento del sector público. Hay que decirlo así, porque el sector público se alimenta, es decir, la salud, la educación, ¿no?, de los impuestos. Y necesitan formas, mecanismos para captar recursos, para captar dinero. Y la mejor manera de hacerlo es promoviendo el sector privado para captar recursos y tener para financiar los gastos públicos en los territorios, en los municipios. Esa sería, vamos a decir, el beneficio inmediato. Hay otros beneficios que podemos discutir, que podemos dialogar, pero indudablemente serían dos beneficios principales y que serían de rápido e inmediato alcance y a corto plazo. Y eso al gobierno cubano pensamos que le puede resultar muy conveniente, y en este proceso creo que hay segmentos también dentro del gobierno cubano que apoyan las pequeñas y medianas empresas. Sabemos que hay segmentos que apuestan, que son pragmáticos, que apuestan por una apertura, hay otros más reticentes, pero bueno, creemos que sí, que hay un espacio y está en diálogo. Esta es una discusión que no solo es de los emprendedores, es una discusión de la ciudadanía. Esto es un tema de discusión de los ciudadanos, y los emprendedores son ciudadanos dentro de Cuba.
Cómo no, gracias al sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. Y nos vamos ya con nuestros próximos invitados, dos periodistas dedicados al tema cubano dentro de la isla, que trabajan para el portal digital especializado en temas cubanos, Diario de Cuba, fueron ayer citados por la policía política, uno en La Habana y uno en Guantánamo. Le damos la bienvenida desde el territorio oriental, lo más oriental del territorio nacional, un colaborador de este espacio, Manuel Alejandro León Velázquez. Manuel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Un gusto, Manuel. Y en la capital cubana tenemos otro periodista de Diario de Cuba, Waldo Fernández Cuenca, citado ayer a las 2 de la tarde y amenazado con que se le va a aplicar una ley que ya no tiene vigencia en el Código Penal cubano. Las buenas tardes en la capital cubana, Waldo Fernández Cuenca. Waldo, buenas tardes.
Buenas tardes para todos.
Waldo, esto que fue más allá de una amenaza velada en este momento, ¿qué hay detrás, en tu opinión? Nadie sabe cómo funciona la seguridad del Estado, pero esto se enmarca dentro del hostigamiento que hay contra ustedes en la prensa independiente. ¿Hasta dónde crees tú que puede llegar la policía política por la labor que tú haces como periodista de Diario de Cuba luego de estas amenazas en el día de ayer?
Bueno, siempre hay que estar atento a lo que ellos puedan hacer. Ya una de las entrevistas que tuve con un agente de la seguridad del Estado, él me lo había dicho. Él me había dicho que el hecho de que no tuviera vínculo laboral, cosa que es totalmente falsa, porque sí lo tengo, era un delito, ¿no? Y entonces, y por supuesto, empezó a actuar por ahí, empezó a actuar por el tema de que supuestamente no tengo un vínculo laboral. Y nada, cada vez que yo me he entrevistado con la policía, le he dicho que yo soy periodista, entonces ellos me dicen que eso no está reconocido. Y aparte de eso, les he dicho que yo tengo una licencia de cuenta propista, que soy practicador, es decir, que si me quieren encauzar supuestamente porque no trabajo y tengo hasta dos trabajos, en fin, es algo totalmente absurdo.
La intención, Waldo, lo que hay detrás de esto es que te autocensures y no hagas más periodismo. Este es el plan.
La intención es hostigarme y tratar de que yo abandone el ejercicio del periodismo independiente. ¿Entiendes? Ese es el objetivo principal de ellos. Porque me vaya del país, una de las tres juntas o una de ellas.
O sea, ¿tú piensas que esto no va a terminar ahí? ¿Esto va a continuar?
Yo pienso que sí, que va a continuar. ¿De qué manera va a continuar? No sé.
¿Pero no te va a detener en tu actividad como periodista independiente?
No me va a detener en mi actividad como periodista independiente porque es algo totalmente legítimo lo que estamos haciendo, ¿no?
Increíble. Vamos a pasar a Guantánamo, Cuba. Manuel Alejandro, tuviste que pedir prestada una bicicleta ayer. ¿Qué falta de respeto? Parece ser que el G2 sabía que tenías problemas para conducirte a este lugar apartado de la ciudad y pues te sorprendieron con la buena nueva que no te resolvieron lo que te querían plantear ayer. Ahora tienes que acudir el sábado de nuevo. Un nuevo hostigamiento.
Bueno, de hecho creo que están más que convencidos de que hay una dificultad enorme para llegar ahí porque está en la afuera de la ciudad, llegando al próximo municipio. El Salvador. Además de eso, pusieron el horario para la tarde, sabiendo que todas las tardes está lloviendo. O sea, que estaba malintencionado desde el principio.
¿Y el sábado a qué hora es la próxima cita?
Bueno, estoy citado para las 9:30 de la mañana. Esta citación sí viene siendo ya como que de boca, como decimos, ¿no? Uh-huh. Porque la que me trajeron aquí a la casa, que me la dejaron en la casa y está mal hecho, porque las citaciones se entregan personalmente, sí era para ayer a las 3:30, pero me dejaron dicho en la garita del oficial ahí, de la garita, que debía ir el sábado a las 9:30 de la mañana.
Bueno, ¿y cuál fue la argumentación que dio la policía política para no poder honrar la citación que te habían hecho en el día de ayer?
No, ninguna. Supongo que haya sido la lluvia, pero solamente dejaron dicho ahí, llamaron a la garita y dijeron que debía ir el sábado a las 9:30 de la mañana. Supongo que sea la lluvia, vuelvo y repito. Pero no dieron ninguna aclaración.
Waldo, ¿las personas que te interrogaron son policías o eran miembros de la seguridad del Estado?
No, esta vez me interrogó un policía, el jefe de la policía de mi zona. No fue la seguridad del Estado esta vez que yo pensé que eran ellos, porque siempre que he ido a la estación policial de Aguilera en Lauto, ha sido la seguridad del Estado quien me recibe. Esta vez sí fue la policía como tal, y bueno, vino con el mismo argumento con que habían venido a mi casa otro policía vestido de civil. Esta vez iba a atender a un policía vestido con el uniforme de policía a decirme lo mismo, el tema del vínculo laboral y ya, al final amenazarme con el tema de la ley de la vagancia.
Y es cierto, Waldo, y es cierto lo que te dijo este policía, que ellos han visitado la cuadra tuya y que han estado averiguando.
Eso es falso, eso es totalmente falso, es una cosa totalmente construida por la seguridad del Estado. De eso yo se lo dije al policía, le dije, mire, sabemos quién está detrás de todo esto, es la seguridad del Estado. Cuando le dije así, él se quedó totalmente callado, él no dijo absolutamente nada. El que calla todo, es decir, evidentemente él sabe bien que todo eso es fabricado.
¿Entiendes? Increíble. Manuel, ¿vas a ir el sábado?
Bueno, pretendo ir el sábado, aun cuando varias amistades e incluso colegas del exterior que tienen que ver con jurídico y todo esto me han aconsejado que tengo la decisión está en mis manos de ir o no ir, pero quisiera saber qué está pasando, a qué viene esta situación, porque aquí en el territorio guantanamero a un periodista, Niobel García Fournier, le aplicaron una multa de 3,000 pesos por el decreto 370 y quisiera saber si por ahí viene la cosa. Realmente no tengo el motivo claro de la situación.
Cómo no, el lunes te estaremos siguiendo la historia. Las gracias a Manuel Alejandro León Velázquez allá en Guantánamo y a Waldo Fernández Cuenca, ambos periodistas de Diario de Cuba, hostigados, citados ayer por la policía política por su labor informativa. Nos vamos a la pausa informativa este viernes 15 de mayo. En breve regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya de aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia, y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores. Pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países deberían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, ya este viernes 15 de mayo, concluyendo nuestra semana laboral. Un gusto como siempre, Danilo Fuentes Cortés, el ingeniero en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción general. Aquí al mando del espacio, Tomás Cardoso, pues deseándoles de ahora, en medio de la situación, a todos nuestros colegas dentro de Cuba y todos los cubanos lo mejor el fin de semana, en medio de la campaña y la situación con el COVID, que aparentemente los casos disminuyen en Cuba, pero lo que no disminuye es la situación alimentaria, la falta de alimentos, la ineficiencia del Estado en suministrar y estabilizar los mercados cubanos, y ese es el tema y económico que vamos a plantear con nuestro próximo invitado en la tarde de hoy. Las recomendaciones y lo que necesita el gobierno de Cuba enfrentar para salir de la pandemia. La situación continúa a lo largo y ancho del país bastante inestable. El régimen no logra estabilizar el abastecimiento de alimentos a lo largo y ancho del país, lo cual produce pues enormes colas y un desabastecimiento totalmente general. De eso hablaremos en breve con nuestro próximo invitado. Más adelante tendremos al director coordinador en la región occidental del país de la asociación de la coalición de cuentapropistas de Cuba para hablar con nosotros. Y concluiremos en la tarde de hoy con un periodista espirituano al frente del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, con la situación que enfrentan en las amenazas los periodistas independientes ahí en el territorio espirituano. Pero nos vamos ya a Valencia, dándole las buenas noches, como siempre, a nuestro colaborador, el destacado economista y académico cubano, Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para su audiencia.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias de nuevo por contar conmigo aquí en tu programa.
Bueno, profesor, el tema económico, por supuesto. En el día de hoy, pues hemos estado haciendo un recorrido acá en el espacio a lo largo y ancho del país. El régimen cubano no logra, Elías, en medio de la pandemia, estabilizar el suministro de alimentos a lo largo y ancho del país. Como usted sabe, la canasta básica, que consta de 5 libritas de arroz, unas onzas de granos, unas onzas de chícharo algunas veces y algunas otras boberías, a duras penas alcanza para una semana o algo más del subsidio. Estamos a 15 de mayo. Ya muchos de los cubanos entrevistados nos comentaron que se agotaron los subsidios que se entregó a partir del día primero. Sin embargo, la alternativa son las tiendas recaudadoras de divisas y lo que está llegando es insuficiente y a altos precios, que en medio de la pandemia, lo cual contradice lo que debía hacer el gobierno, pues los precios, lejos de disminuir e incluso donárselo a los más necesitados, los precios se encarecen, producto de que no hay. Y todo esto provoca un escenario de colas enormes a lo largo y ancho del país, a pesar de la presencia de la policía. ¿Por qué estamos ante esta situación, Elías? ¿Y por qué el régimen no logra estabilizar la distribución de alimentos en medio de la pandemia?
Bueno, hay una razón de fondo que la hemos tocado muchas veces aquí en tu programa, que es el modelo económico que tiene Cuba, que es absolutamente inadecuado para afrontar una situación grave de la crisis económica como la actual. Ese modelo estatal intervencionista que planifica de acuerdo con las decisiones burocráticas de un grupo de personas que creen saber más que los productores y los demandantes, es el origen de los auténticos fracasos de la economía cubana. Y bueno, no hay ninguna voluntad política por modificar ese modelo, más bien todo lo contrario. Acabo de leer en Granma un artículo de Yaima Meneses en donde abordan precisamente la última reunión del Consejo de Ministros y una vez más Díaz-Canel pues insiste en la necesidad de lo mismo de siempre, el plan y una vez más el plan. En la economía cubana, si la demanda y la oferta no aseguran a los cubanos el sustento diario, es básicamente porque han sido desplazadas como instrumentos de asignación de recursos por la ideología comunista. Si el mercado, que tanto anatemizan en Cuba y lo convierten en el responsable malvado del desastre de todos los países del mundo, ¿verdad? Si el mercado asignara los recursos en la economía cubana y no el Estado, y los precios fueran realmente los indicadores para los productores y los demandantes, en Cuba no habrían libretas de racionamiento, en Cuba no habrían colas, y estarían los supermercados igual de llenos que en Hialeah o en Valencia, que a pesar de que estamos confinados pasando esta crisis sanitaria, bueno, pues uno cuando va a hacer la compra no tiene ningún problema, no escasea ningún producto, está todo en su sitio y a los precios que realmente, bueno, pues estaban antes de comenzar la pandemia. El responsable en Cuba del desastre es el Estado, no nos cansaremos de repetirlo. Y en este momento lo más malo, Tomás, es que no pueden hacer nada, porque no es un momento bueno para tomar medidas de reestructuración económica en profundidad como las que necesita Cuba, con lo cual esto nos lleva a reafirmar nuestra posición de hace unos días, que yo sé que es muy dura, y decirla así en tu programa a los cubanos pues es muy difícil, pero la economía cubana va a colapsar en cuestión de semanas y vamos a ver escenarios realmente dantescos ante nuestros ojos, porque la situación no va en vías de solución, justamente va hacia el caos.
Profesor, ayer acá en este espacio, sí, un colega suyo y amigo suyo desde Cuba, el destacado, sí, también economista y profesor, ex profesor universitario en La Habana, purgado por sus opiniones políticas, Enis Berrio, nos pronosticó un panorama bastante sombrío de lo que viene. Usted acaba también de expresar ahora que es todo un conocedor de la materia cubana, se aproxima el colapso. Ahora bien, y hacia ahí va mi segunda pregunta, ¿tendrá capacidad el régimen cubano de reajustarse y tomar las riendas y las medidas que se necesitan para un rescate sobre lo que viene, o está dando el régimen cubano golpes a ciegas?
Buena pregunta, Tomás. Respeto muchísimo a Enid, es un gran economista cubano con el que efectivamente mantengo relación. Su análisis coincide muchas veces, casi siempre con el mío, lo cual me da mucha alegría y satisfacción. Lo que tú planteas, el gobierno cubano no tiene en este momento, como he dicho antes, ningún margen para lo que se le viene encima. Básicamente porque el presupuesto del Estado está completamente agotado y no hay recursos en la economía cubana para financiar los enormes gastos que trae consigo esta crisis desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Sin recursos y sin capacidades no se puede hacer nada. Lo único que se puede hacer es salir al exterior, pero salir al exterior, vamos a ver, las remesas van a hundirse, ya se están hundiendo. Los turistas no van a llegar en junio. Esa idea que ellos tienen de empezar a aceptar turistas en junio, que se la vayan quitando de la cabeza, porque el turismo mundial este año va a tener un ejercicio pésimo. Las inversiones extranjeras a Cuba tampoco van a ir en este momento porque las cadenas de distribución a nivel mundial se están reestructurando. los ingresos por la venta de médicos llegan hasta donde llegan, porque es que Cuba tiene un número de médicos y no puede vender más. Dicho esto, sin ayuda exterior o sin recursos externos y sin recursos internos, la única posibilidad que le queda a Cuba es ir a pedir limosna en los mercados internacionales, ayudas de urgencia como las que se dan a los países subdesarrollados, los países en los que que carecen de ningún tipo de soporte económico, y eso será la demostración palpable del fracaso del modelo implementado por Fidel Castro desde hace 61 años. Lo vamos a ver en los próximos meses, cómo ese modelo se ve en la necesidad de pedir ayuda humanitaria para poder atender ese colapso económico que va a ocurrir en Cuba. Lo peor no ha llegado aún, lo vamos a ver.
Profesor, finalmente, este escenario que usted viene alertando civilistamente y muy moderadamente desde hace tiempo, cuando llegue, ¿esto podría incluir una situación delicada a nivel social?
Es posible que sí. Yo no quiero que Cuba termine en un estallido social. Lo mejor sería que el gobierno llamara a los grupos opositores y disidentes a sentarse en una mesa para hablar del futuro de Cuba, a establecer un puente de futuro hacia el diálogo y la concertación social. Creo que esa sería la solución mejor en este momento porque, insisto, lo que viene es muy complejo y ni siquiera va a dar la oportunidad, como están haciendo otros países del mundo, ¿verdad?, que están aprovechando ese retorno a la nueva normalidad del que se habla después del COVID-19, para eliminar para siempre el modelo de intervención estatal comunista en Cuba. Yo creo que eso ahora no se puede hacer. Se podría haber hecho hace tiempo, cuando lo planteábamos en tu programa, Tomás, en condiciones normales, como el resultado de una decisión racional que unas autoridades adoptan. En este momento, ni siquiera en ese escenario, que sería el más complejo posible, ¿podría Cuba retornar en condiciones favorables a un modelo como el que tiene Vietnam o el que tiene China? La economía cubana, insisto, está en el hospital. Está en una situación muy próxima a la intervención asistida. Y si no, si los gobernantes continúan hablando y hablando y hablando y no haciendo lo que se tiene que hacer, la situación va a ser mucho peor.
Yo sé que usted lo ha repetido en miles de oportunidades en este espacio, pero sabemos que hay personas cercanas incluso al gobierno que escuchan este programa. ¿Qué son esas cosas? Plantéeme dos de ellas nada más, que tendría que hacer el gobierno para ayudar a paliar lo que se aproxima.
Bueno, pues yo lo haría básicamente de la siguiente forma. En primer lugar, le daría títulos de propiedad a los agricultores independientes cubanos. Privatizaría las cooperativas agrarias y toda la tierra que existe en manos del Estado de manera inmediata. Esa reforma debería de permitir que se estableciera un mercado agrícola de tierras en Cuba para que se alcanzaran las escalas técnicas eficientes en la producción de papa, boniato, viandas, de plátano, de todo lo que comen los cubanos lo más rápido posible. Si eso se hiciera con la celeridad necesaria y con un mecanismo, lógicamente, de transparencia que evitara corrupción, etcétera, la economía agraria cubana, la economía agropecuaria, los guajiros cubanos estarían sacando a Cuba del atolladero con más velocidad de lo que el gobierno cubano cree. Al margen de eso, habría que reincorporar el mayorista privado a la distribución comercial en todos los capítulos y rúbricas de la economía. El Estado se tiene que retirar de acopio y dejar que aparezcan mercados mayoristas y, por supuesto, que a los cubanos se les permita comprar los productos y los bienes y los servicios libremente en todos los establecimientos, eliminando las diferentes formas comerciales que existen en Cuba. Esa sería una primera fase urgente e inmediata para resolver el problema alimentario. Y si yo estuviera al frente de la economía cubana, esas serían las primeras medidas que con toda sinceridad creo que habría que aplicar para sacar a Cuba del atolladero en el que se encuentra.
Profesor, gracias, muy amable y buen fin de semana para usted.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, cómo no. Y desde Valencia, España, regresamos a Cuba y tenemos el contacto con el coordinador en el occidente del país de la coalición de cuentapropistas de Cuba, Esteban Hernández. Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Esteban, un gusto tenerte. Bueno, pues hace días queríamos hablar contigo nuevamente. El tema del sector del cuentapropismo ha hecho titulares nuevamente en la mesa redonda el pasado lunes, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, ofreciéndole a los trabajadores privados que están sin recibir salarios, que son ya más del 35% de los 600.000 trabajadores por cuenta propia, regresar en las peores ofertas al trabajo estatal. Muchos de ellos han dicho que esa no es la opción. Aún no hay un rescate financiero. ¿Dónde estamos y cuál es la situación? ¿Y qué siguen haciendo ustedes en la coalición ante el tema y la incertidumbre de lo que se avecina con los emprendedores privados en medio de la crisis, Esteban?
Entonces, sí, realmente es una situación que no vislumbramos de momento la solución, porque el Estado no ha querido responder, no ha querido asumir la responsabilidad y brindar una ayuda financiera, como en todos los países del mundo se brinda a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas privadas, y sencillamente, prácticamente en un momento determinado nos sacaron del trabajo, no había empleo, se volvió la variante el empleo por cuenta propia, y ahora no hay materia prima, no hay suministro, no hay mercado, no hay actividad, y estamos sin ninguna protección. Hemos planteado al gobierno la exigencia de que se nos tenga en cuenta en el futuro, las medidas que se adopten para una protección a los trabajadores, que no solamente es el titular, son todos los trabajadores que trabajan junto con nosotros. Es decir, es una situación bien compleja que las empresas estatales han cubierto con el presupuesto estatal. Nosotros no tenemos cómo cubrirlo y estamos teniendo pérdidas desde el momento que se decreta la paralización. Y eso realmente ha llevado a un movimiento en que los trabajadores estamos planteando, de acuerdo a la actividad, la exigencia, pero no hemos tenido respuesta ninguna. La respuesta, como usted dice, ha sido sencillamente esa, que busquemos otra fuente de empleo, cosa que es prácticamente irrisorio, ¿no? Es una burla prácticamente ponernos a trabajar en la construcción, en el campo, en el trabajo social, repartiendo recursos a la población que está... pero no hay una alternativa. Es decir, el Estado no sabe, no tiene hoy respuesta ni solución. Nosotros vamos a seguir planteando esto desde el punto de vista jurídico legal al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía, a la Asamblea Nacional, al Consejo de Ministros, para que se pronuncie, que realmente hay una callada por respuesta y una evasiva, con esa actitud del ministro, una evasiva de la situación real que estamos enfrentando.
Esteban, más de la mitad del sector empresarial privado está básicamente paralizado. Hay un antes y un después. Cuando se vaya el COVID, ¿cómo quedan ustedes? ¿De qué manera echan a andar si las personas llevan 2 meses y pico sin cobrar un centavo y algunos de los negocios han colapsado? Esto, si no hay un rescate financiero o no hay medidas de verdad que se le dé un empujón a los contrapropistas, van a quebrar si no han quebrado ya muchos negocios.
Sí, tiene toda la razón. Si no hay un crédito, por ejemplo, para financieramente poder asumir, porque como no hay trabajo, como te decía, no hay producción, no hay ganancias, se rompió el ciclo, hay gasto, no hay cómo. Además, el Estado no tiene materia prima para vendernos. Antes no tenía, la que tenía era muy cara, ahora no tiene ninguna, ni tiene dinero para comprarla tampoco. Entonces, se colapsa la economía privada en Cuba, como está colapsada la estatal, ¿no? Pero al final no nos dejan importar. Estamos haciendo gestiones para importar y el precio que le ponen a uno, una rema de papel que vale un peso y pico en cualquier mercado, una tiene que curar a 5 pesos aquí, y entonces los precios son leoneros, realmente así, no hay economía ni privada ni de ningún tipo que pueda soportar ese costo. Así que, lamentablemente, estamos en un callejón sin salida. O se cambian las medidas, o se abre el mercado, o se nos permite acceder al mercado internacional directamente, se nos facilitan las gestiones, o nos dan una ayuda financiera, porque de lo contrario, todo el mundo vamos a la quiebra, la mayor parte vamos a la quiebra.
Bueno, y entonces ahí viene mi última pregunta. Usted no es economista, pero hablábamos con un economista anteriormente, usted, que está pronosticando que lo peor está por venir en las próximas semanas, el colapso total de la economía cubana. Como usted sabe mejor que yo, la economía cubana depende muchísimo de los trabajadores por cuenta propia que están ahora menguados. Si ustedes colapsan y la economía estatal es ineficiente, el escenario que se está pintando de cara al futuro es bastante dantesco.
Sí, lamentablemente sí, lo estamos sufriendo ya en los mercados, en los abastecimientos, en la economía familiar, en la economía social, es decir, en todas las esferas se refleja la carencia de recursos, la carencia de materias primas, la carencia de productos, la carencia de todo. Entonces no hay ninguna respuesta, ni vislumbramos la respuesta. El país, no sé, recurrirá a algún préstamo internacional, recurrirá, pero ese préstamo a nosotros no nos va a llegar, por supuesto. Evidentemente la crisis social y económica se va a multiplicar en los próximos meses. Todo el mundo está claro de eso. La agricultura pasa igual, la producción no se está garantizando los recursos, por tanto no va a haber esa producción que se quiere. No se está garantizando los insumos, no hay producción. Esto se va a multiplicar, es una situación en cadena que se va a ir agudizando permanentemente, en la medida que no haya solución, que no haya una perspectiva, pues se multiplica el efecto negativo.
Increíble, gracias. Sí, cómo no, Esteban. Muchas gracias, Esteban. Y vamos a estar, como siempre, en contacto semanalmente la semana que viene contigo. Era Esteban Hernández. Sí,
seguiremos, desde C3 seguiremos planteando las variantes, las propuestas. Estamos elaborando un documento para presentarlo con estas variantes, estas propuestas. Ya hemos hecho algunos con esta nueva propuesta para que el gobierno se pronuncie, a ver qué nos van a decir.
Bueno, lo que pasa es que hay que ir a otros mecanismos, porque tú sabes cómo es esto. Van a tener que ir a la Asamblea Nacional o presentarlo jurídicamente, pienso yo.
Hay que ir al Consejo de Ministros, hay que ir a la instancia superior del país, porque lamentablemente en la parte inferior de la superestructura aquí no hay solución ninguna. Todo el mundo ha quedado por respuesta, y si no, la respuesta está irrespetuosa que están dando, ubicarlo en otro lugar.
Gracias, Esteban. Esteban Hernández, coordinador de la Coalición de Contrapropistas de Cuba, el C3 en el occidente cubano. Y vamos a cerrar el espacio de hoy con un periodista del ICLEP, ahí en Santi Espíritu. Presentamos aquí en el espacio a Pedro Hernández Hernández. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro, es un gusto tener
audiencia.
Cómo no, gusto a ustedes, el centro del país, el territorio espirituano. Queríamos establecer el contacto con ustedes del ICLEP ahí. Hemos tenido acceso a otros activistas y periodistas del ICLEP en otras provincias, pero no habíamos hablado hasta ahora con ustedes en Santi Espíritu. En medio del COVID, la campaña de hostigamiento que tiene la policía política por reprimir a los comunicadores independientes que están dándole seguimiento al desabastecimiento, el desorden social, los abusos policiales, todo el espectro de la realidad nacional que no aparece en los medios oficiales cubanos. ¿Cuál es la situación que están enfrentando ustedes ahí en el ICLEP, en el territorio espirituano?
Bueno, Tomás, la situación por acá pienso que no varía mucho en relación con otras partes del territorio cubano donde operan y trabajan medios comunitarios del ICLEP. La situación por acá, por la provincia de Santi Espíritu, presenta un panorama bastante complejo, dada la presencia policial en las calles, que está reforzado con la presencia del COVID. El trabajo se ha hecho un poco difícil realmente. El ICLEP tiene como línea de trabajo un periodismo comunitario, en el cual trata de dar participación a los ciudadanos, delatar, pronunciarse a favor de sus problemáticas sociales, sus problemáticas económicas, y esto, como lo digo, ha generado en este tiempo de pandemia, pues, algunos otros encontronazos con la policía política, que se ha manifestado en varias acciones de ellos hacia nuestros periodistas acá en la región central y sobre todo en la provincia de Santi Espíritu. Realmente el trabajo ha sido complicado, se hace difícil a veces realizar este periodismo que ciertamente va dirigido acá a la comunidad, al ciudadano de a pie, como decimos.
Bueno, en un momento como este, que la visión del ICLEP es hacer el periodismo comunitario, en un momento como este, no hay nada más urgente en Cuba que dar ese tipo de servicio, porque los problemas sociales siempre han estado presentes en esa sociedad desde que llegó el castrismo a poder, pero en esta época de pandemia se han acrecentado de una manera extraordinaria, diría yo. Hay desabastecimiento, hay enormes colas, hay malestar de las personas, hay abuso policial, hay corrupción por parte de funcionarios. En este sentido, sacar para un periodista un teléfono para filmar una cola o un desorden público se complica por el celo que está representando la policía política para censurar lo que está ocurriendo en Cuba en este momento?
Realmente, ¿qué sucede? La línea de trabajo del ICLEP, como bien usted decía, está dirigida a los escenarios comunitarios, donde la prensa oficial casi nunca se hace eco de las problemáticas que viven los ciudadanos comunes en estos escenarios, y al tocar esas problemáticas que usted muy bien mencionaba, del desabastecimiento, el problema con la pandemia, a veces las informaciones oficiales, las estadísticas en cuanto al comportamiento de la pandemia y demás, pues nuestro trabajo se complejiza. En ese sentido, por cuanto los medios oficialistas, o por cuanto también la policía política y los representantes del régimen tratan de frenar un poco esta actividad nuestra que está encaminada a mostrar una verdad que muy pocas veces se muestra por los medios oficiales o que intencionalmente a veces se descuida o se margina para no dar una presencia como tal, una imagen de la realidad que está viviendo hoy el pueblo cubano como tal.
Pedro, antes de concluir, ya que te aprovechamos que te tenemos ahí en Santi Espíritu, ¿continúa el desabastecimiento?
Continúa el desabastecimiento. Eso es una problemática que por estos días ha tenido gran preocupación dentro de la población. O sea, es una constante que realmente tiene preocupado a más del 80% de la población, sobre todo a las personas de bajo ingreso, bajas posibilidades adquisitivas, que realmente no logran adquirir al menos las cuestiones más indispensables para sobrevivir en medio de la pandemia. Realmente es una situación que se hace difícil para muchos espirituanos.
Y el gobierno no logra estabilizar los abastecimientos de suministros. La gente anda en la calle loca buscando a ver qué sacan.
¿Qué sucede? Realmente el problema mayor estriba en que las ofertas que se hacen a la población son mínimas, no logran abastecer a toda la población. Entonces se sacan intermitentemente en determinados lugares, lo que hace que la movilidad de las personas sea constante, buscando en el lugar donde puede ser que algo salga. Y esto, lógicamente, crea un estado de tensión total, porque no se logra absorber todas las necesidades de la población en cuanto a distribución de alimentos.
Gracias, Pedro, y mantendremos el contacto con ustedes los próximos días ahí en la capital espirituana. Concluimos así nuestra semana de trabajo en Cuba al Día, este viernes 15 de mayo, aquí en Radio Martí, deseándoles a todos lo mejor el fin de semana, Dios mediante, en medio del COVID, y el reencuentro el próximo lunes. El agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, como siempre, a Danilo Fuentes Cortés, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Ahora sí, en esta programación especial de Radio Martí en el contexto del COVID-19 en la isla. Buen fin de semana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar el animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.